El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara será sometido a juicio sumario abreviado por daños a la propiedad.
La organización Cuban Prisoners Defenders reportó 127 presos políticos en Cuba.
Entre tanto, continúa el hostigamiento contra los miembros de la Unión Patriótica de Cuba.
Amy Klobuchar y Pete Buttigieg dieron su apoyo a ex vicepresidente Joe Biden de cara al supermartes.
Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, informa sobre la respuesta federal para enfrentar más casos de coronavirus.
La comunidad internacional rechaza el ataque armado contra Juan Guaidó.
Y Benjamín Netanyahu gana las elecciones en Israel.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. A las 5 un minuto estamos ya comenzando Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana. Como siempre, en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara será sometido en los próximos días a un juicio sumario, según han denunciado en la cuenta de Facebook sus colegas del Movimiento San Isidro.
Otero Alcántara se encuentra preso en el Vivac desde el domingo 1 de marzo, cuando fue detenido con violencia al salir de su casa y golpeada a su novia, la curadora de arte Claudia Genluí Hidalgo.
Miembros del Movimiento San Isidro fueron ayer lunes a la Dirección Nacional de la PNR para solicitar información sobre el estado del detenido. La respuesta policial fue dada por una oficial con grados de mayor que, al indagar en la red del sistema policial, les confirmó que Otero Alcántara está acusado ahora por daños a la propiedad.
De acuerdo con la Dirección Nacional de la PNR, el artista será sometido, como hemos dicho, a un juicio sumario abreviado. Y esto debería suceder antes de transcurridos 10 días, según el ordenamiento jurídico vigente.
Entre tanto, a 5 meses del arresto del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, la policía política continúa vigilando y hostigando activistas de su organización opositora. Desde Santiago de Cuba, Jorge Cervantes, uno de los coordinadores del UNPACU, dijo a Radio Martí que el objetivo del régimen es desarticular los proyectos sociales que la organización lleva a cabo.
Ayer, precisamente domingo, estaban acá en torno a la casa de Ovidio, la casa de Miraida, la casa mía, la sede, una manzana de unos 600 metros, más o menos. Entonces, el operativo de ellos comprende todos esos lugares, un montón de ellos en motorcitos, corriendo por aquí por allá, patrullando las calles y punto fijo que tienen en las encrucijadas de las calles también, con la intención de evitar que se concentren personas activistas en algún punto y que podamos desarrollar, como hemos hecho siempre, de las actividades. Y como ellos llevaban ya más de 10 días con una presión, en buena parte se debió en vísperas al juicio, al teatro ese que hicieron con José Daniel Ferrer. Entonces ellos ahora, después del juicio, se han distanciado un poquito, pero se mantienen. Antes estaban pegados a las viviendas ahí, a unos metros. Pero bueno, la conclusión es que ellos no se han retirado, permanecen ahí. Manifestaron de que todo se debía a que no van a permitir que podamos reunir personas en ningún lugar, ni podamos desarrollar las actividades que hemos venido desarrollando, como por ejemplo talleres de capacitación, el proyecto de alimentación, tanto a activistas como a personas desamparadas de la población. Y da lástima ver a los viejitos por ahí por las calles, en las esquinas, con sus cacharritas en las manos, sus vasijas, diciéndonos a comenzar de nuevo a darle las cosas y nosotros no podemos.
Por otro lado, Cuban Prisoners Defenders reconoce 127 presos políticos por oposición pacífica al régimen. Yvette Pacheco ofrece detalles en el siguiente reporte.
En una reciente actualización de la lista de presos políticos del régimen cubano, la organización Cuban Prisoner Defenders reconoce a un nuevo convicto de conciencia. Así lo informó a Radio Martí Javier Larrondo, quien preside la organización no gubernamental con sede en Madrid.
Tenemos un nuevo preso político y por lo tanto la lista alcanza los 127.
Se trata de Luis Ángel Leiva Domínguez, integrante de la Unión Patriótica de Cuba.
Presos políticos, de los cuales 74 son convictos de conciencia, 24 condenados de conciencia y 29 otros presos políticos.
En los últimos 6 meses han entrado a la lista 22 nuevos convictos de conciencia. Otros nombres a los que también hace referencia Cuban Prisoner Defenders en su lista y que han sido nombrados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional en el último semestre son Misael Díaz Paseiro, Silverio Portal Contreras, Eliezer Bandera Barreras y Roberto de Jesús Quiñones Aces, abogado y periodista independiente. El informe también hace mención al juicio a uno de los prisioneros de conciencia de la lista, José Daniel Ferrer, fundador y coordinador general de la opositora Unión Patriótica de Cuba, caso que según Larrondo ha unificado en criterio a todos los diplomáticos de las zonas más influyentes del hemisferio occidental.
Estamos hablando que la Unión Europea, tanto la Comisión como el Parlamento, como Estados Unidos, como la OEA, como la CIDH y muchísimos diplomáticos están conscientes de lo que pasa en Cuba, de la violación constante de derechos humanos. Hay una unidad de criterio en cuanto a la violación de derechos humanos que es muy positiva y que puede dar lugar a una acción conjunta coordinada para tratar de que ese régimen se diluya en una salida y empiecen a respetar los derechos humanos realmente en Cuba.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:07 tenemos más información. Comenzamos por lo que se ha dicho en cuanto al coronavirus aquí en Estados Unidos. El vicepresidente del país, Mike Pence, informó a los gobernadores sobre la respuesta federal y los preparativos para enfrentar este virus, según dio a conocer el gobernador republicano por Maryland, Larry Hogan. Pence, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, así como funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, proporcionaron una actualización del gobierno, describieron los esfuerzos de la administración Trump y discutieron con los gobernadores la respuesta estatal y local.
También en las últimas horas, el presidente Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con los representantes de la industria farmacéutica para hablar sobre el coronavirus y el trabajo para desarrollar cuanto antes una vacuna para combatirlo.
En la reunión que sostuvo ayer Pence con los gobernadores, el vicepresidente señaló que los tratamientos para el coronavirus aquí en Estados Unidos podrían estar disponibles en verano o en el verano. En el caso concreto de la Florida, el gobernador Ron DeSantis alertó que los 2 casos de coronavirus confirmados por las autoridades aquí en el estado no serán los únicos que se registren, aunque señaló que el nivel de amenaza de la enfermedad se mantiene bajo.
Por otra parte, votantes en 14 estados de Estados Unidos van a las urnas hoy martes en lo que podría ser un día decisivo para el Partido Demócrata. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
Este martes 3 de marzo, votantes en 14 estados participarán en el denominado Supermartes, el día con el mayor número de estados en elecciones primarias, así como el mayor número de delegados en juego. Se trata de un día que puede definir el futuro de los precandidatos para bien o para mal. A la cabeza de las encuestas está Bernie Sanders, senador por el estado de Vermont. Tras sus triunfos en Nevada, Iowa y New Hampshire, podría consolidar su candidatura de alcanzar el triunfo el martes. Le sigue en los sondeos el ex vicepresidente Joe Biden. Los votantes del supermartes tendrán 2 candidatos menos a escoger después de que el multimillonario y activista Tom Steyer y el ex alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, se retiraran de la contienda. Dice Buttigieg que la verdad es que el camino ha llegado al final y que tiene la responsabilidad de considerar el efecto que tendría que él permaneciera en la carrera. El supermartes es el día más importante del periodo de primarias porque se calcula que en los 14 estados y un territorio, la Samoa Americana, que votan ese día, reside cerca de un 40% de la población del país y hay 1.357 delegados en juego. Para obtener la nominación presidencial demócrata, un candidato necesita 1.991 delegados. Todas las miradas se centrarán en los dos estados que darán más delegados. California, con 415, y Texas, con 228, son los estados a conquistar, puesto que una victoria ahí significa un gran número de representantes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Además de Buttigieg, también la senadora por el estado de Minnesota, Amy Klobuchar, suspendía este lunes su aspiración a la presidencia por el Partido Demócrata.
Klobuchar, considerada una moderada, era partidaria de mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y se mantiene activa en ese esfuerzo, motivada principalmente por su deseo de favorecer el sector agro de su estado.
Tanto Klobuchar como Buttigieg dijeron que en lo adelante apoyarán la candidatura del ex vicepresidente Joe Biden. El retiro de Klobuchar y Buttigieg, según dicen analistas, tiende a fortalecer a Biden ante su rival principal Bernie Sanders, un socialista democrático o del Partido Demócrata del estado de Vermont, que hasta ahora lleva la delantera.
Y en otras noticias, la comunidad internacional rechaza el ataque armado contra el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Con más detalles, Jorge Orellana.
La comunidad internacional expresó su rechazo al ataque armado perpetrado el fin de semana contra el diputado y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, cuando junto a otros dirigentes políticos y simpatizantes marchaban por las calles de la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara. El incidente dejó el saldo de 3 personas heridas. La Unión Europea expresó que los actos de esta naturaleza contra la oposición son inaceptables. El Grupo de Lima también repudió la violencia contra Guaidó en Barquisimeto. El ataque también fue rechazado por Estados Unidos y por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. El fin de semana, colectivos armados atacaron a manifestantes que se encontraban en un acto político de Guaidó en el estado de Lara. Guaidó, al hablar con una de las víctimas, dijo:
¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes, pana? El presidente, ¿cómo estás, Jordi? ¿Cómo estás? Fuerte. Bueno, hermano, cuente con...
Una de las manifestantes, una de las simpatizantes de Guaidó que estuvo en la concentración, dijo:
Nosotros veníamos de la concentración y llegaron muchos de los chavistas y nos cayeron a tiro, nos rodearon, nos pegaron, nos robaron todo el... Mi maletín completo.
El presidente de Colombia, Iván Duque, que está ya en Washington para reunirse con los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, congresistas y líderes empresariales de Estados Unidos, también tratará el tema venezolano y profundizará la relación entre su país y los sectores público y privado de Estados Unidos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y de la situación en Venezuela y las conversaciones entre el presidente Donald Trump y el presidente colombiano Iván Duque sobre Venezuela, pasamos al acontecer en Israel. Ayer, el primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, se declaró victorioso contra todo pronóstico en elecciones legislativas que tuvieron lugar este lunes, que eran, por cierto, cruciales para la supervivencia política de Netanyahu. Frank Press amplía.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se congratuló el martes por su victoria en las elecciones legislativas de lunes. Esta es una noche de una gigantesca victoria. Muchas gracias. Las elecciones eran cruciales para la supervivencia política de Netanyahu, con el juicio en puerta por malversación de fondos, corrupción y abuso de confianza. Los sondeos a pie de urna atribuyen al Likud, el partido del primer ministro, 36 o 37 escaños del Parlamento, contra 32 a 34 escaños para la formación centrista azul-blanco de su rival Benny Gantz. Entiendo y comparto el sentimiento de decepción y dolor por no tener el resultado que queríamos. Y si estos son los resultados finales, no volverán a encaminar de nuevo a Israel. Con sus aliados de la derecha radical y los partidos judíos ultraortodoxos, el Likud podría sumar 59 escaños, o sea, quedaría 2 de los 61 de la mayoría parlamentaria. Benjamín Netanyahu, de 70 años, fue elegido por primera vez jefe de gobierno israelí en 1996, pero 3 años después perdió el cargo. Regresó en 2009 y desde entonces ha dirigido sin interrupción el gobierno, convirtiéndose en el primer ministro que más tiempo ha ocupado el puesto en la historia del país.
A las 5:15, la información del tiempo, el pronóstico para Cuba. Ya lo tenemos con Lázaro Domínguez, a quien damos los buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo y con Joan, Maite, Teodi, los amigos de Radio Martí. Bueno, magníficas condiciones del tiempo para Cuba. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en la costa norte oriental, pero escasas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 en la región occidental, y del este al sudeste en el resto del país con la misma intensidad. Hay marejadas en ambos litorales orientales, pero poco lejos en el resto de las costas. Hasta aquí, Rafael. Y me quedo con Alborada Guajira.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la cuerda, rollo guajiro. ¡Vaya, guajiro!
Alborada Guajira, Alborada Guajira. Decir Alborada Guajira es decir Maite Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, Sisto. Buenos días a Cuba, a este equipo. Buenos días a la vida. Y hoy lo voy a invitar a un paseo un poquitico más largo de lo habitual. A Baracoa, con Antonio Machín.
Baracoa me voy, la ciudad primada, ¿eh?
Sí, señor, a Baracoa nos vamos, pero nos vamos a ir a un pueblo que está entre Moa, Guantánamo, ahí en el corazón de Baracoa, un lugar bien intrincado, muy lindo, por cierto, lo estuve buscando, pero donde la vida se hace un poquito difícil para muchísima gente, ¿verdad? Estamos hablando de un pueblo que se llama Nibujón, un nombre bien raro, no es habitual en la geografía cubana hablar de este lugar. Yo creo que incluso mucha gente que no está acostumbrada, no sabe, ¿no?, de lo que es esta región, pues la desconoce, que existe este pueblo con este nombre tan peculiar, Nibujón. De ahí es un colaborador, Alexander Matos, y digo que es un colaborador no porque tenga una función específica en el programa, pero sí siempre está intentando decir las verdades de lo que ocurre allí y poner en contexto su realidad, la de los campesinos, la gente más humilde y más pobre de este lugar. Él nos va a hacer un retrato de cómo es la vida en este pueblo.
Nibujón es un lugar bonito, ¿ves? Hay playa, hay río, pero es un barrio pobre, ¿ves? Porque es de bajo ingreso. No hay entrada de dinero por ningún lado. Así, aparte de que estamos abandonados, es un barrio que la gente se ha organizado y más o menos todo el mundo ha tratado de hacer una casita más o menos. Hay casas malas, ¿ves? Candelas. Lo más difícil aquí para los campesinos es poder vender todos los productos, porque es que no lo dejan sacar. Si un campesino siembra, tiene que vender obligatoriamente aquí en el barrio, no puede sacarlo por ningún otro lado. Si se lo vende al Estado, te pasa hasta 5 o 6 meses para que te paguen ese producto. El coco, el cacao, que es lo que producen aquí los campesinos. Hay campesinos que le deben todos los productos y no le han pagado un centavo. están revolcados con eso y el gobierno dice que no hay dinero para pagarle, lo que tienen que seguir esperando. Y aquí hay campesinos que le deben hasta 12, 15 mil pesos de coco desde el año pasado y no le han pagado ni un centavo. Aquí a los campesinos no le dan saco, ni soga, ni nada. Aquí eso todo uno tiene que hacerlo uno mismo. Buscarlo uno mismo por cuenta propia como uno puede por ahí. Comprar donde lo haya. El gobierno no le da nada. Aquí hacían reuniones los días de 10 con los campesinos y ya nadie va, como no dan nada. Y la base campesina tampoco tiene de fondo, no. Aquí la alimentación lo vería que se traen a la tienda por el censo y ya. La carne de puerco está a 25 pesos la libra, el que mata un puerquito que lo vende. Pero a la bodega no viene nada. Ahora mismo el yogur de los muchachos tenía como un mes que no venía. El pan viene dos veces en la semana. Y entonces en esas dos veces de la semana te traen el de la semana entera. Ya el otro día, yo soy muchísimos niños albergados ahí. Ahí lo más malo para los niños es la comida. Y es una comida malísima que no se la comen. Los niños de aquí del barrio siempre vienen a la casa a almorzar porque no se quieren comer la comida en la escuela. Pero ahí hay niños albergados de lejos que sí tienen que estar a comerse obligado. Aquí no hay hospital, aquí lo que hay es una clínica chiquita. Y si tú te cortas, ahí no hay ni hilo ni para coserte la herida. Hay 40 kilómetros de aquí a Baracoa. Como el camino está tan malo, los carros se echan como dos horas. Y las personas que mueren se velan en la casa, la misma casa de uno. Sí, hay un cementerio, sí. Es un monte de hierba. El que se muere y va a hacer un hoyo allí, tiene que ir con un machete a chapear, hacer el hoyo y enterrarlo. El niño familiar tiene que hacer todo y costear y buscar todo. El Estado no pone nada.
Un retrato muy directo, en blanco y negro, de la realidad de Nibujón, insisto. No hay hospital, no hay carreteras prácticamente en este momento. El cementerio está muy abandonado. La escuela, los niños tienen que ir a casa a comer lo poquito que encuentran porque el pan viene una vez a la semana a veces. Sí. Y el yogur de los niños está perdido.
Parece como si Fidel Castro tuviera que escribir de nuevo la historia y me absolverá.
Si va a reescribir ese documento alguien en este momento, sí. Yo creo que tendría que tener muy poca conciencia, ¿no? Porque lo que han hecho con esta gente es dejarlos a la mano de Dios, como dice el refrán, ¿no? Dejarlos ahí al abandono en un lugar que realmente es un lugar bonito. El coco, el cacao, son cultivos muy atípicos en la geografía cubana. Sin embargo, aquí se dan muy bien. Tienen unas playas bonitas, según me cuenta él, un lugarcito muy peculiar, pero en el que hay muy pocos recursos, gente muy humilde, donde se pasa muchísimo trabajo. Incluso la canción que escuchábamos al inicio de Antonio Machín, A Baracoa me voy, decía, aunque no haya carretera. Y eso es lo que en este momento incluso no hay. En Nibujón, llegar 40 kilómetros de un lugar a otro hasta la capital provincial les cuesta muchísimo. Vamos a escuchar qué ha pasado con las personas que trabajaban justamente en esas carreteras, limpiando las carreteras.
Caminos están desbaratados, aquí el agua ha desbaratado todos los caminos, aquí como llueve tanto, es un lugar aquí que llueve casi todos los días. Y el agua le ha tratado todos los caminos. Aquí para trasladarse de un lugar a otro, eso es, con nada que yo te cuente, tú te lo imaginas. Aquí los obreros forestales, habían 50 y pico obreros que eran los que limpiaban los caminos. De los 50 y pico dejaron 20. Los otros lo sacaron, dejaron fuera de trabajo. Lo quieren reubicar en alguna cosa, pero no han hecho nada, lo tienen fuera de trabajo. Dicen ellos que porque eso, que no hay dinero para pagar a tantos obreros limpiando los caminos. No, imagínate, eso es una muela que le meten para que se estén tranquilos.
No hay dinero para nada, sí.
Siempre hay una justificación.
No hay dinero para pagarle a los campesinos que tienen el coco, que tienen el cacao, que se suben en las matas, que arriesgan su vida porque son plantas, árboles altos, ¿no? Subirse a una mata de coco, treparse, como decimos los cubanos, uh-huh. Es un riesgo, sobre todo cuando no hay arneses, cuando no hay equipos de seguridad, cuando tienes además que enfrentar el trabajo en la carretera, que es también tan complicado, la carretera de Baracoa, son montañas bien peligrosas, pues no tienen medios de seguridad. En este momento yo creo que en Nibujón lo que hay es muchas ganas de vivir, muchas ganas de la gente salir adelante y mucha inconformidad, mucha rebeldía, ¿verdad? Creo que están disgustados, bien disgustados y con motivos para estar así. Este es un barrio que dicen que ellos mismos se definen como un barrio caliente, en el sentido de que no se dejan, digamos, que convencer con argumentos fáciles del gobierno. Son opositores casi todos.
Son, como diríamos allí, protestones.
Sí, uh-huh. Con toda la razón del mundo.
Claro.
Vamos a escuchar.
Este es un barrio aquí que todo el mundo es opositor. Aquí nadie quiere salir del gobierno. Este barrio el gobierno lo tiene marcado por eso. Porque tú sabes por qué el gobierno se preocupa por aquí, porque aquí el gobierno, la gente del gobierno no pueden venir a estar diciendo nada, porque la gente, todo el mundo se alborota y lo botan aquí y le dicen de todo. Entonces por eso que lo tienen marcado.
Él me decía, aquí la gente no se deja convencer. Cuando alguien viene a darnos una explicación de esta que ya nos tienen tan cansados, la gente le da la espalda, la gente protesta. Saben que allí no hay muchas maneras, ¿no?, de decirle a las personas, bueno, hay una reunión, vamos a la asamblea, vamos a dejarnos convencer. Nibujón se merece una mejor suerte, como también se lo merecen muchísimos pueblos de Cuba. Es una pena que un lugar donde se siembra cacao, donde hay cultivos tan especiales, tenga que correr esta suerte, cuando en otras condiciones de vida, en otras condiciones de economía, de otra condición de libertad, pudieran tener una prosperidad, fueran una comunidad seguramente entre el turismo y ese tipo de cultivos tan exóticos, fuera una comunidad próspera. Estoy segura que sí. Tuvieran incluso quizás visitantes, gente que se dedicaría a ir allí por turismo y otros que se dedicarían a buscar los productos que ellos cosechan, que en este momento se pierden en el campo. Nada, nos iremos de Baracoa y nos vamos a ir con un tema que me gusta también mucho en la voz de los guaracheros de Oriente, la Guantanamera.
Soy un hombre sincero, de donde nace la palma, y antes de morir me quiero echar mi verso del alma.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira.
Próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
muestran fotos y videos.
Cae red que ha falsificado documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Dominicana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
En Cuba, a 130 se acercan las personas que están encarceladas por razones políticas. Y también una organización no gubernamental señala que hay unos 11.000 cubanos que se encuentran encarcelados o en vías de ser procesados, acusados de delitos que no han cometido, porque son cargos predelictivos. O sea que no hay delito en sus casos. Tendremos detalles en solo unos minutos. De momento les digo que aquí continuamos en Radio Martí Noticias de 5 a 7 en el control de audio Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla Rafael Martínez Sexto. El más reciente informe de la organización Cuban Prisoner Defender señala que al menos 127 personas están encarceladas en Cuba por motivos políticos y 22 de ellas han sido llevadas a prisión en los últimos 6 meses.
En esa cifra, en la que se destaca el caso del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, la ONG identifica 74 prisioneros de conciencia, 24 en proceso de condena y 29 presos políticos adicionales.
Cuban Prisoner Defenders denuncia igualmente la existencia de unos 11.000 cubanos no pertenecientes a la oposición que se encuentran encarcelados por cargos calificados de predelictivos, es decir, sin delito.
La organización atribuye esta situación al intento de controlar a una población cada vez más mayoritariamente desafecta y a una opinión pública internacional que cada vez es menos manipulable.
Uno de esos presos políticos es el líder del UNPACU, José Daniel Ferrer. La fiscalía está pidiendo 9 años de prisión para Ferrer. Hay otros activistas del UNPACU que también han estado en el mismo proceso y se encuentran en prisión. La Fiscalía pide distintas penas de prisión para esos 3 miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Por cierto, desde Holguín, la opositora y expresa política Maidolis Leiva Portieles ha denunciado que tanto ella como sus hijos, las gemelas Ana Iris y Ada Iris, y su otro hijo Fidel Manuel, han sufrido violencia policial por pedir la libertad de Ferrer.
Bueno, mis hijos fueron detenidos desde el día 26 hasta el día 29 de febrero, plantados en huelga de hambre. Y a mí me detuvieron el día 27, de 3 de la tarde a 7 y media de la noche. Quiero denunciar la brutalidad que mis hijos, principalmente las muchachitas, fueron golpeadas con mucha brutalidad. Como estaban esposadas por detrás, le echaron spray en los ojos. Ese mismo policía apagó un cigarro en la palma de la mano de mi hija Anaíri. A mis muchachitas ya en institución penal, las primeras 48 horas, como castigo, como estaban plantadas, las tuvieron sin agua, ni siquiera para bañarse ni para tomar. Y a Fidel, acá en el anillo, 24 horas. Estamos muy preocupados porque la dictadura de Raúl Castro y de Díaz-Canel y de Ramiro Valdés está llevando una política de odio sin freno contra los activistas defensores de derechos humanos.
El líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, cumplió el domingo 5 meses de injusta prisión, según destaca en Twitter la activista opositora Caterine Mojena.
En efecto, Ferrer fue detenido el 1 de octubre junto a otros 3 activistas del UMPACU y tras la celebración del juicio el pasado día 26, se va a conocer la sentencia el 12 de marzo. La Fiscalía, tal como les hemos dicho, pide 9 años de prisión para Ferrer.
La también miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Caterine Mojena, se hace eco en Twitter de la misma exigencia de otros activistas en las redes sociales. Libertad para Ferrer y para todos los presos políticos cubanos.
Y las damas de blanco han vuelto a salir a las calles. Lo hicieron el domingo a pedir libertad para los presos políticos. 52 damas de blanco salieron a las calles, 27 de ellas fueron detenidas y en algunos casos multadas, según dijo a Radio Martín Berta Soler, quien lidera esta organización y estuvo entre las detenidas.
Salimos a las calles, 52 damas de blanco en todo el país. En Matanzas, 16 damas de blanco fueron detenidas antes de misa y una de ellas, saliendo de misa, fue detenida. 14 damas de blanco pudieron participar en misa en la provincia de Matanzas. En La Habana, 8 damas de blanco fueron detenidas, pudieron también participar 8 damas de blanco en misa aquí en La Habana en diferentes iglesias. En Santiago de Cuba, 3 damas de blanco fueron detenidas. En Santa Clara, 2 damas de blanco pudieron participar en misa, al igual que Guantánamo, una dama de blanco pudo participar en misa. De las 8 damas de blanco que fueron detenidas en la ciudad de La Habana, 4 fueron multadas con 150 pesos CUP, moneda nacional, por violar el dispositivo de la seguridad del Estado. Y una fue multada con 30 pesos por desorden público. Tenemos también el caso de Ángel Moya Costa, que salió de la sede nacional junto con quien les habla Berta Soler y fue multado con 150 CUP, moneda nacional. Todos fuimos liberados ayer domingo, 1 de marzo.
Cuba ocupa el puesto 84 en un ranking de 100 países que fueron considerados en el índice de inclusión en Internet, según revela un estudio hecho por Facebook en colaboración con la publicación The Economist.
El índice, que considera la disponibilidad del acceso a la red de redes, así como el precio y la relevancia de los contenidos que cada país tiene en red, encontró que la cobertura y calidad en la isla está entre las más pobres, según señaló el informe.
Agrega que la competencia es relativamente débil y el precio es alto en comparación con el ingreso nacional per cápita. Así concluye el análisis y añade que la disponibilidad de contenido relevante es limitada.
En su área geográfica, Cuba ocupa el último puesto por detrás de Honduras, que tiene el puesto 82, Nicaragua con el 79 y Venezuela con el 75. La nación latinoamericana con el mejor ranking global es Chile, ubicada en el puesto número 13.
Y como es lógico, ya muchos se están preguntando si Cuba está preparada para enfrentar el coronavirus. Esa es, por ejemplo, la pregunta que se hace un artículo de un diario independiente en la isla y que nuestro colega Amado Gil aborda con testimonios del doctor Roberto Serrano y de la bloguera Joanny Sánchez en el siguiente reportaje.
Las autoridades cubanas insisten en que en la isla no hay casos del coronavirus COVID-19. Sin embargo, un artículo del diario digital independiente 14 y medio se pregunta si existe la preparación para evitar su propagación una vez que llegue. En opinión del médico cubano Roberto Serrano, que reside en Santiago de Cuba, las condiciones al interior del país no ayudan a controlar un virus de esta índole.
Dios quiera que aquí no haya un brote de ese tipo, porque efectivamente aquí condiciones no hay ninguna.
A este médico le preocupa que en Cuba se vive de aglomeración en aglomeración.
Las condiciones de hacinamiento, esas condiciones que hay en todas partes, porque aquí hay hacinamiento en todo, en todos los órdenes, los trabajos, en las casas, en los ómnibus, en todo. paella. Es un caldo de cultivo casi excelente para que eso aquí sea algo devastador.
El diario 14 y medio reporta que en el aeropuerto de La Habana se han establecido controles para los viajeros que entran. Pero según la directora del medio, Joanny Sánchez, en su comentario diario se pregunta, ¿y después qué?
Cuando se traspasa el aeropuerto, pues se encuentra el viajero con la realidad de una isla donde ahora mismo es muy difícil comprar útiles de aseo, jabón, detergente, pasta dental, incluso un tapaboca o nasobuco es prácticamente imposible de hallar ahora mismo en las farmacias y en la red comercial cubana.
Sánchez da un punto a favor del gobierno cubano.
Hay que decir que en regímenes totalitarios, militarizados, con una amplia red de vigilancia y control sobre la sociedad, tienden a ser bastante efectivos a la hora de controlar tragedias de este tipo, o al menos detectar los casos, hospitalizarlos, buscar a las personas por la fuerza.
El doctor Serrano apuntó que la desinformación de muchos en la isla atenta también contra la prevención del virus. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y un insecto que en los últimos meses ha provocado graves afectaciones a las plantaciones de granos en Cuba es investigado por especialistas de la isla que buscan controlar la plaga presente en cultivos de frijoles.
Ya han sido afectadas más de 13.000 hectáreas y las autoridades califican los daños como de gran magnitud.
Las provincias afectadas son Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritus y Ciego de Ávila.
El impacto de la plaga reducirá el plan de producción de frijoles de 54.000 toneladas planificadas a unas 25.000.
Esta plaga, que afecta a un alimento básico en la dieta cubana como son los frijoles, se produce en medio de una ya compleja situación económica que ha provocado problemas de desabastecimiento y escasez intermitente de combustible. Cuba importa cada año productos alimenticios por valor de unos 2.000 millones de dólares, unas compras que se estima corresponden al 80% del consumo total del país.
Mientras tanto, el número de cubanos residentes en Estados Unidos que viajan a la isla disminuyó 12,9% durante el mes de enero. Esto según la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba.
De 42.945 que viajaron en enero del 2019, en enero de este año lo hicieron 37.394 emigrados cubanos. El bajón más significativo tuvo lugar en el número de ciudadanos estadounidenses, que disminuyó en enero a 19.464, en comparación con más de 62.000 que viajaron en enero del 2019.
Mientras aumentaron las visitas de canadienses y rusos, decreció considerablemente el número de turistas procedentes de Inglaterra, Alemania, Francia e Italia.
La caída en el arribo de turistas internacionales a Cuba ha provocado, como era de esperar, serias afectaciones a los cuentapropistas ligados a ese sector. Tomás Cardoso tiene información sobre este tema.
La disminución de viajeros internacionales que llegan a Cuba está provocando afectaciones serias en el sector de trabajo por cuenta propia en las categorías de renta habitacional y restaurantes privados. Desde Viñales, en Pinar del Río, donde históricamente la llegada de turistas era estable, la académica Omara Ruiz Urquiola, que comparte allí en la montaña un usufructo con su hermano, destaca que es visible el decrecimiento en el arribo de viajeros y el mejor indicador es la finca.
Antes, nosotros, de estos turistas que no vienen programados ni mucho menos, nosotros recibíamos por día en temporada alta 15 turistas. Mira, hoy un turista, ayer dos muchachas canadienses, y por lo general lo que hay en el pueblo son mochileros que vienen con los recursos económicos contadísimos. La habitación en Viñales de 35 se puede en este minuto conseguir a 8 cucos. Muchos arrendatarios han tenido que entregar la patente, igual que algunos dueños de paladares, de restaurantes, porque no da la cuenta.
Y en la capital, la artesana y bloguera Rebeca Monzó, con licencia de rentador en el barrio de Nuevo Vedado, destaca que no tiene clientes, pero el pago de las licencias e impuestos hay que hacerlo, aunque no hay negocio. Y agrega que en La Habana Vieja no se ven casi turistas.
Casi todos los barrios que alquilábamos estamos vacíos sin turismo. Hemos bajado el alquiler a 15, a 10, estábamos a 20, 25. No viene viene nadie. Tú ves los restaurantes vacíos, las cafeterías vacías.
El núcleo de visitantes que está llegando al país es el que controlan las corporaciones estatales como Gaviota, Cubanacán, Gran Caribe y otras, que es por paquetes y dirigido, agregó Monzón.
Es el turismo que va directamente en las callerías y en Varadero.
La llegada de turistas a Cuba cayó un 19,6% durante el mes de enero con respecto a igual periodo del año anterior, informó la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. El turismo es la segunda fuente de ingresos del gobierno detrás de las misiones médicas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hay incertidumbre en la frontera sur de Estados Unidos luego de que un tribunal de California declaró ilegal el programa de protección del migrante conocido como Permanecer en México. Pero ahora, horas después, la misma instancia accedió a una moción del gobierno estadounidense que ha pedido tiempo para presentar los argumentos que sustentan la medida. Ricardo Quintana recogió las declaraciones del cubano varado en Reynosa, Joandri Bolaños, y de los abogados en el sur de la Florida, Alejandro Vázquez y Grisel Ibarra.
Cubanos varados en Reynosa vieron los cielos abiertos al conocer que el llamado MPP se iría a Bolina. Se congregaron el viernes en el puente que conecta a Reynosa con Texas, pero el status quo se mantuvo. El mismo tribunal accedió a una moción del gobierno para presentar argumentos antes de que el MPP quedara sin efecto.
Yo tengo corte en el día 4, ahora de este mes que se acerca, próximo mes, y no sé en realidad de qué va a pasar con nosotros.
Bolaño lleva 6 meses en Reynosa. De este pequeño negocio de venta de comida cubana sobrevive.
Sí, le estoy pidiendo ayuda de una forma u otra a los abogados de Miami.
En Miami los abogados siguen de cerca los acontecimientos.
La corte no revirtió su propia decisión. La decisión de la corte se mantiene. La corte es lo que responde a una moción del gobierno pidiendo que se paralice su ejecución y la corte tiene que darle el derecho a las partes de pronunciarse.
La abogada Grisel Ibarra no ve probable una marcha atrás, máxime cuando se está lidiando con la propagación del coronavirus.
La seguridad nacional en contra del beneficio que tenga una persona de presentar una aplicación de asilo que a lo mejor trae el mono de la ley. A lo mejor tienes asilo o no tienes asilo. El riesgo, o sea, el riesgo es muy grande para este país.
Declaraciones de la abogada de inmigración Grisel Ibarra en torno a los cubanos que esperan su cita con inmigración de Estados Unidos en la frontera de México con territorio norteamericano o territorio estadounidense. Hoy martes, el Centro William J. Perry para Estudios de Defensa Hemisférica celebra la conferencia titulada La continua influencia regional de Cuba.
La institución del Departamento de Defensa de Estados Unidos para Estudios de Defensa y Seguridad en el Hemisferio Occidental destaca que Cuba continúa teniendo un impacto desproporcionado en el resto de América Latina, bien entrado el siglo XXI.
Esta continua influencia regional es desconcertante para algunos, dada la pérdida de Cuba de su principal patrocinador, la Unión Soviética, al final de la Guerra Fría.
El foro intenta explorar este fenómeno mediante la convocatoria de académicos, disidentes cubanos antiguos y actuales diplomáticos estadounidenses para responder a preguntas de cómo Cuba ha seguido siendo un rival de Estados Unidos y cómo ha ganado tanta influencia sobre países como Venezuela, Nicaragua y Bolivia, así como los factores que lo han hecho posible.
Entre los miembros del panel, además de ejecutivos del Centro William J. Perry, estarán también el subsecretario adjunto de Defensa Hemisférica, Sergio de la Peña, al igual que el investigador Brian Latell de FIU, y de la misma forma Juan Blanco Gil, director de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, el ex diplomático Ricardo Zúñiga, y Carrie Filippetti, subsecretaria de Estado adjunta para Cuba y Venezuela.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Cielos nublados, lluvias en el área de Puerto Rico. Así que conozcamos los detalles con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, el frente frío de las aguas del Atlántico que se estacionó sobre las Islas Vírgenes y Puerto Rico ha tenido muy poco movimiento en las últimas horas y los chubascos y las lluvias que le acompañan todavía están afectando el paso de la Mona y la República Dominicana, al tiempo que han mejorado las condiciones del tiempo sobre las provincias orientales cubanas. Para Cuba, en consecuencia, cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en la costa norte oriental, pero escasas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora con rachas de 30 en la región occidental y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Hay marejadas en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Los ex aspirantes demócratas a la Casa Blanca, Pete Buttigieg y Amy Klobuchar, anunciaron en víspera del decisivo supermartes su apoyo al ex vicepresidente Joe Biden, que se erige como el candidato de consenso del aparato de su partido.
Ciudad de Guatemala. El presidente guatemalteco Alejandro Yamatei anunció la creación de una comisión especial para investigar las recientes denuncias sobre trabajo infantil.
Brasil. Al menos 18 personas han muerto y una veintena siguen desaparecidas tras el naufragio de una embarcación en el río Jari, en el estado de Amapá, al norte de Brasil, después de que la Marina haya encontrado cuatro cuerpos más este lunes.
Europa.
Roma. El Papa Francisco dio negativo a la prueba de coronavirus a la que fue sometido por precaución debido a que sufre desde hace algunos días un resfriado.
Copenhague. La aerolínea Scandinavian Airlines Systems anunció la suspensión temporal de sus vuelos con Hong Kong y la reducción los dos próximos meses de parte de sus rutas en Europa como consecuencia de la crisis originada por el nuevo brote de coronavirus.
Ankara. El presidente Recep Tayyip Erdogan aseguró que 1,5 millones de refugiados sirios llegaron a la frontera turca y denunció los incumplimientos de la Unión Europea de sus compromisos en materia de acogida de refugiados.
Asia.
Seúl. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur confirmó que 29 personas han muerto por el coronavirus en el territorio y que se confirmaron 600 casos nuevos en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra de afectados a 4.812.
Manila. El guardia de seguridad despedido que asaltó en Filipinas un centro comercial donde mantuvo a decenas de rehenes se enfrentará a varios cargos criminales como asesinato frustrado, posesión ilegal de armas de fuego y retención ilegal.
Pyongyang. Kim Jong-un dirigió y supervisó el lanzamiento de los proyectiles de largo alcance hacia el Mar del Este para avivar las llamas de los ejercicios de la revolución, según informó la agencia estatal norcoreana de noticias.
Oriente Medio.
Jerusalén. Con un 90% del voto escrutado, el Likud de Benjamín Netanyahu ganó las elecciones, aunque se quedó a dos escaños de una mayoría simple que le garantice formar gobierno.
Abu Dhabi. Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos anunciaron la evacuación de sus ciudadanos de Irán y su puesta en cuarentena a causa del brote del nuevo coronavirus que ha dejado por el momento más de 60 muertos en territorio iraní.
Kabul. La cúpula de los talibanes ordenó a sus combatientes del reinicio de las operaciones contra las fuerzas de seguridad al dar por concluidos los 7 días de reducción de la violencia y resaltó que las tropas internacionales no deben ser objeto de ataques.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy
Hoy continuaré comentándoles sobre las organizaciones internacionales que denuncian a la dictadura cubana como violadores sistemáticos de los derechos humanos. Esto es algo que muchos de ustedes que me escuchan lo conocen y lo han sufrido en carne propia. Decenas de miles de cubanos en estos 60 años han sufrido violaciones de sus derechos. Ciudadanos de a pie, obreros, trabajadores, gente pacífica, han sido maltratados por la Policía Nacional Revolucionaria. Les han propinado tremendas palizas en plena calle, como las que dieron en los últimos carnavales de La Habana. Recuerdo, como si estuviera viendo otra vez el video, aquel instante donde un grupo de policías tenían agarrado por los pies y brazos a un ciudadano y lo mecían para tomar impulso y lanzarlo por encima de una cerca, donde al otro lado una turba de policías revolucionarios le cayeron encima a patadas y palos. En mi anterior les hablé del informe de Amnistía Internacional denunciando a Cuba por la violación sistemática de los derechos humanos. Hoy compartiré con ustedes lo que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos presentó en un nuevo informe sobre Cuba, en el que denunció la existencia de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos del pueblo cubano. Esta comisión, al presentar el informe, dijo que ni la llegada al poder del nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ni la nueva constitución han favorecido la democracia ni el respeto a los derechos humanos en la isla. Tras presentar el informe, Antonia Urrejo, la relatora de Cuba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo a la agencia española EFE que persisten las mismas demandas que este organismo de la Organización de Estados Americanos, la OEA, ha hecho durante décadas. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos describió la situación actual en Cuba como de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos, garantizados en la Declaración Americana y la Convención Americana o los demás instrumentos de derechos humanos aplicables, dice el informe. Pero el dictador Fidel Castro firmó todos esos protocolos y juró que se respetarían. Y siguieron violando los derechos humanos, siguieron atropellando, golpeando y torturando a los cubanos de a pie. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son ahora las 5:56 y ya tenemos la información deportiva que está presto, listo para dárnosla Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para Maite, Johan y Teudi. Que a propósito, Teudi está un poco preocupado, ¿lo sabías?
No, bueno, será por algo...
Está preocupado por un tigre y un majá.
No, explícate, explícate.
Dice él que lo más probable es que gane el tigre. Uh-huh. Que tú crees una batalla entre un tigre y un majá. Dependiendo del tamaño del majá.
Depende de, claro, y depende sí, de cómo apellido, se ¿no? mueve el majá, ¿eh?
Claro. Y bueno, al majá le tocó perder en esa gran batalla. ¿Qué te parece?
Sí.
Bueno, me refiero al combate entre Jairo Socarrás y el tigre británico. Combatieron recientemente y lamentablemente el muchacho de Marienao le tocó perder. Sucumbió en su pelea número 28 a nivel profesional. De todas formas, Jairon va a tener otra gran oportunidad cuando se enfrente este sábado 7 de marzo en Reino Unido, en Gran Bretaña, contra Carlos Ramos, combate pactado a 8 rounds en el peso pluma. Jairon tiene récord de 22 victorias, una derrota contra el tigre británico y entabló 3. Ha ganado un total de 14 peleas por la vía rápida. Y ya Taudi se convenció, Johan, de que el tigre le gana al majá con esta derrota. Pero me gustaría ver una revancha. Vamos a ver qué pasa en un futuro. Este combate será transmitido por la cadena de televisión ESPN. Estaba hablando de este cubano que vamos a batir en Gran Bretaña. Pero este sábado, señores, pero aquí en Estados Unidos, en Brooklyn, Nueva York, tú pasas el barrio chino, pasas el puente de Brooklyn y ahí mismo estás. Combatirán dos mastodontes cubanos, dos superpesados. Robert Alfonso, el capitalino, campeón panamericano en el 2007 en Río de Janeiro, Brasil, y el guantanamero Fran Sánchez Faure, el hombre que le ganó a Erislandy Sabón hace ya un buen tiempo en el boxeo amateur. En nuestro próximo espacio deportivo daremos ampliamente los detalles de este cartel de este sábado en Brooklyn, estado de Nueva York. Alfonso, invicto en 19 combates, en tanto Fran Sánchez acumula 14 triunfos, no ha perdido y ha ganado 11 por la vía rápida. Y Miami, el Miami Heat ganó anoche contra el quinteto de Milwaukee. Los detalles en unos 20 minuticos aquí, ampliando el tema. A propósito, en esta jornada de la NBA, Chicago le ganó al Dallas, Memphis superó a Atlanta, Orlando perdió contra Portland, Nueva York dispuso a Houston y Utah, que superó a Cleveland 126-113. Así que la ampliación, profesor, y, uh-huh. y ya se quedó convencido de que el Majá pierde sí. contra el Tigre.
¿Eh? Ya lo explicaste. Ya. Claro
está. Muchas gracias, buenos días.
Gracias a ti.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen cubano decide someter a juicio sumario abreviado al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara.
Venezuela fue el tema central del encuentro entre Donald Trump e Iván Duque en la Casa Blanca.
La organización Foro Penal denuncia que hay más de 300 presos políticos en las cárceles de Venezuela.
El retiro de candidatos demócratas fortalece a Joe Biden en el supermartes.
El vicepresidente estadounidense Mike Pence afirma que los tratamientos para el coronavirus estarán disponibles en el verano.
Gobierno interino de Bolivia denunció que Evo Morales dejó un narcoestado.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Hasta las 7 estaremos aquí con el acontecer que tiene que ver con Cuba y el resto del mundo. Recuerden, a las 7 el programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. El artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara será sometido en los próximos días a un juicio sumario abreviado, según han denunciado en la cuenta de Facebook sus colegas del movimiento San Isidro.
Otero Alcántara se encuentra preso en el Vivac desde el domingo 1 de marzo, cuando fue detenido con violencia al salir de su casa y también golpeada a su novia, la curadora de arte Claudia Genlú Hidalgo.
Miembros del movimiento San Isidro fueron ayer lunes a la Dirección Nacional de la PNR para solicitar información sobre el estado del detenido. La respuesta policial fue dada por una oficial con grados de mayor, la cual, al indagar en la red del sistema policial, les confirmó que Otero Alcántara está acusado por daños a la propiedad.
De acuerdo con la Dirección Nacional de la PNR, el artista será sometido a un juicio sumario abreviado, y esto debería suceder antes de transcurridos 10 días, según el ordenamiento jurídico vigente.
Y a 5 meses del arresto del opositor José Daniel Ferrer, el líder del UMPACU, la policía política continúa vigilando y hostigando activistas de esa organización opositora. Desde Santiago de Cuba, Jorge Cervantes, uno de los coordinadores del UMPACU, dijo a Radio Martí que el objetivo del régimen es desarticular los proyectos sociales que han venido llevando a cabo.
Ayer, precisamente domingo, estaban acá en torno a la casa de Ovidio, la casa de Miraida, la casa mía, la sede, una manzana de unos 600 metros, más o menos. Entonces, el operativo de ellos comprende todos esos lugares, un montón de ellos en motorcitos, corriendo por aquí y por allá, patrullando las calles y punto fijo que tienen en las encrucijadas de las calles también, con la intención de evitar que se concentren personas, activistas en algún punto y que podamos desarrollar, como hemos hecho siempre, de las actividades. Y como ellos llevaban ya más de 10 días con una presión que en buena parte se debió en vísperas al juicio, al teatro ese que hicieron con José Daniel Ferrer, entonces ellos ahora, después del juicio, se han distanciado un poquito, pero se mantienen. Antes estaban pegados a las viviendas ahí, a unos metros. Pero bueno, la conclusión es que ellos no se han retirado, permanecen ahí. Manifestaron de que todo se debía a que no van a permitir que podamos reunir personas en ningún lugar, ni podamos desarrollar las actividades que hemos venido desarrollando, como por ejemplo talleres de capacitación, el proyecto de alimentación, tanto a activistas como a personas desamparadas de la población. Y da lástima ver a los viejitos por ahí por las calles, en las esquinas, con sus cacharritas en las manos, sus vasijas, diciéndonos a comenzar de nuevo a darle las cosas y nosotros no podemos.
Por otra parte, Cuban Prisoners Defenders reconoce 127 presos políticos por oposición pacífica al régimen. Con el reporte, Ivette Pacheco.
En una reciente actualización de la lista de presos políticos del régimen cubano, la organización Cuban Prisoner Defenders reconoce a un nuevo convicto de conciencia. Así lo informó a Radio Martí Javier Larrondo, quien preside la organización no gubernamental con sede en Madrid.
Tenemos un nuevo preso político y por lo tanto la lista alcanza los 127.
Se trata de Luis Ángel Leiva Domínguez, integrante de la Unión Patriótica de Cuba.
Presos políticos, de los cuales 74 son convictos de conciencia, 24 condenados de conciencia y 29 otros presos políticos.
En los últimos 6 meses han entrado a la lista 22 nuevos convictos de conciencia. Otros nombres a los que también hace referencia Cuban Prisoner Defenders en su lista y que han sido nombrados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional en el último semestre son Misael Díaz Paseiro, Silverio Portal Contreras, Eliezer Bandera Barrera y Roberto de Jesús Quiñones Aces, abogado y periodista independiente. El informe también hace mención al juicio a uno de los prisioneros de conciencia de la lista, José Daniel Ferrer, fundador y coordinador general de la opositora Unión Patriótica de Cuba, caso que, según Larrondo, ha unificado en criterio a todos los diplomáticos de las zonas más influyentes del hemisferio occidental.
Estamos hablando que la Unión Europea, tanto la Comisión como el Parlamento, como Estados Unidos, como la OEA, como la CIDH y muchísimos diplomáticos están conscientes de lo que pasa en Cuba, de la violación constante de derechos humanos. Hay una unidad de criterio en cuanto a la violación de derechos humanos que es muy positiva y que puede dar lugar a una acción conjunta coordinada para tratar de que ese régimen se diluya en una salida y empiecen a respetar los derechos humanos realmente en Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Son ahora las 6:07. El papel del Estado en el manejo del turismo en Cuba juega un rol importante en esta disminución que se ha dicho que ha habido en la llegada de visitantes en el mes de enero, 19%, y se le compara con igual periodo del año anterior. Tomás Cardoso precisamente entrevistó sobre este tema para la Noticia en Perspectiva al académico Elías Amor Bravo.
Esto es algo que ya veníamos anticipando desde el año pasado, y es que el turismo, por un lado a nivel mundial, está experimentando una evolución como consecuencia de los acontecimientos. Hay un enfriamiento de la economía mundial, sobre todo en los países más avanzados, los países de Europa. Lo que último podríamos decir al respecto es que la política turística no la hace el Estado en ningún país. Las potencias turísticas como España, Francia, Estados Unidos, son las empresas privadas las que desarrollan las acciones y no el Estado. El Estado no tiene que estar haciendo camas en los hoteles ni preparando mojitos en los bares. Y bueno, pues mientras que en Cuba siga controlando el Estado todos los sectores de la economía y en particular el turismo, estos resultados van a seguir siendo cada vez peores.
Ahora, profesor, ¿Qué dicen estos números? El turismo es la segunda fuente de ingreso luego de las misiones médicas. En un momento que ya no es tan coyuntural, sino es una realidad nacional, no hay papel sanitario, no hay aceite, no hay pollo, hay un desabastecimiento total. Esta caída del turismo en un gobierno que tiene un problema de liquidez tremendo son malas noticias.
Malas noticias para la caja única, a donde van a parar todos los ingresos por divisas que se reciben en Cuba. Como la economía está totalmente centralizada en manos del Estado, todos los ingresos que se obtienen, desde los médicos al turismo, las remesas, todo va a parar a la caja única, que llamo yo, del Estado cubano, que luego después con ese dinero es con lo que hace sus experiencias y sus experimentos de gastos sociales y cosas por el estilo. Pero estos ingresos están disminuyendo, y si disminuyen los ingresos, pues habrá menos dinero para poder hacer frente a los pagos de todos los bienes intermedios y de, por ejemplo, la energía, el petróleo, que Cuba no tiene y que tiene que comprar fuera. Este es un problema grave. Pero hay un problema todavía más importante, Tomás, que quiero destacar. Con la llegada de menos turistas a Cuba, los hoteles también obtienen menos ingresos. Pero los hoteles también tienen unos compromisos de compra de bienes y servicios con empresas a los que hay que pagar. Esta reducción de los ingresos va a suponer que por primera vez en mucho tiempo en Cuba se pueda invertir la ganancia en los hoteles. Y algunos hoteles que ya tenían unos compromisos de suministro previamente acordados, porque estas cosas se planifican con un cierto adelanto, se van a encontrar con que con menos ingresos y unos costes más elevados o unos costes que superan a los ingresos, muchos de estos hoteles van a tener pérdidas. Y eso sí que es un dato muy negativo, porque la aparición de pérdidas, de bancarrotas en el sector de la hostelería y el abandono por parte de algunos gestores, lo tenemos en el punto de vista.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:10. En Venezuela, familiares de considerados presos políticos claman por la libertad de sus parientes, al tiempo que la ONG Foro Penal ha pedido ayuda a la ONU, a la comunidad internacional, para que presione por la liberación de estos hombres, y denunció que en el país actualmente hay más de 300 reclusos de este tipo. Desde Caracas, la información con Álvaro Algarra.
Este lunes la ONG Foro Penal solicitó más contundencia a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su reclamo por la liberación de todos los presos políticos venezolanos a propósito de su reciente actualización del informe sobre la Nación Sudamericana ante el Consejo de Derechos Humanos. El director de la ONG, Alfredo Romero, fue el encargado de dar a conocer la cifra de detenidos.
El día de hoy son 328 presos políticos. Solo este año ha habido 20 arrestos hasta el 2 de marzo, de los cuales 12 de esos arrestos han sido personas que ya están excarceladas.
En esa misma dirección, familiares de militares encarcelados por motivos políticos enviaron un mensaje al ministro para la defensa del gobierno en disputa del país.
Hacerle un llamado al general Padrino López, quien es ministro de la defensa y debería de velar por cada uno de los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, y no lo hace, porque a los militares les violan sus derechos humanos y le violan el derecho a la defensa. Sí.
Padrino, ponte la mano en el corazón y está en tus manos la decisión de este país.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro dice que en el país no existen presos políticos. Sin embargo, el año pasado, en el marco de una mesa con grupos opositores minoritarios, acordó revisar los casos de algunos detenidos y para noviembre de 2019 aseguraban haber logrado 227 liberaciones. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El régimen de Nicolás Maduro anunció este lunes las detenciones de dos gerentes de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA.
Según el régimen chavista, estas dos personas están acusadas de entregar información estratégica al gobierno de Estados Unidos con la intención de agredir, dañar a PDVSA.
Los individuos fueron identificados como Alfredo Chirinos y Argenis Torrealba, gerente de operaciones especiales y gerente general de operaciones de crudo de PDVSA, respectivamente.
En Barquisimeto, familiares y amigos de Chirinos y Torrealba realizaron una manifestación para pedir su liberación, argumentando que los funcionarios fueron atacados por denunciar la corrupción en PDVSA, y agregaron que Chirinos y Torrealba se encuentran incomunicados en la Dirección de Contrainteligencia Militar en Caracas.
Y la crisis en Venezuela y el narcotráfico encabezaron este lunes en la Casa Blanca la reunión entre el presidente Donald Trump y su homólogo de Colombia, Iván Duque. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Trump y Duque hablaron brevemente a la prensa en el despacho Oval, donde explicaron que además del tema de las drogas, sobre la mesa estará la crisis en Venezuela. Dice Trump que una de las cosas de las que están hablando es Venezuela, que es un gran tema para ellos. Refiriéndose al gobierno en Venezuela, dice que tratan a la gente increíblemente mal. No tienen agua, no tienen comida, no tienen nada.
Es muy importante que seamos más fuertes en sanciones.
Por su lado, Duque consideró que es muy importante hacer más fuertes las sanciones contra la dictadura de Venezuela. Dice que han destrozado el sistema de salud, por eso tienen que trabajar de manera conjunta para que haya una transición política y democrática que sea eficaz. La crisis en Venezuela ha llevado a más de 4,5 millones de personas a huir de la nación, muchos de ellos a Colombia, país que ha recibido al menos 1,6 millones de migrantes venezolanos. Por otra parte, el presidente Trump afirmó que si en Colombia no se fumigan los cultivos ilícitos, no será posible deshacerse de ellos. Por su parte, Duque abogó por combinar todos sus elementos, desde la aspersión con precisión hasta desmantelar los carteles de droga. Duque, que habló en inglés, recordó que los cultivos de hoja de coca en Colombia bajaron en el 2018 por primera vez en 6 años, aunque el descenso fue solo de 0.5 punto porcentual, según las estimaciones que publicó en junio del 2019 la propia Casa Blanca. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A las 6:15 volvemos con la información del tiempo. Ahora Lázaro Domínguez nos da detalles de estos brisotes del Caribe que llegan a Venezuela y Colombia. Lázaro.
En efecto, Rafael, aunque el frente que se ha estacionado sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes ha perdido en fuerza, han quedado los brisotes que se han extendido sobre todo el Caribe Oriental con marejadas que se han profundizado tan al sur como Venezuela y Colombia, y en menor grado en las costas orientales cubanas, creando condiciones adversas para la navegación de pequeñas embarcaciones. En el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en la costa norte oriental, pero son escasas las lluvias en el resto del país. Para esta tarde, las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 en la región oriental y de occidental, perdón, y del este al sudeste en el resto del país, con la misma intensidad, con marejadas en ambos litorales orientales y poco oleaje en el resto de las costas. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6:17 vamos con otras noticias. Aquí en Estados Unidos, el vicepresidente Mike Pence ha manifestado que los tratamientos para el coronavirus en este país podrían estar disponibles en el verano. Detalles desde Washington con Tony Cano.
Los medicamentos para tratar el nuevo coronavirus podrían estar disponibles para este verano o durante el otoño, dijo este lunes el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. La vacuna puede no estar disponible para finales de este año o principios del próximo, pero las terapias para dar alivio a las personas que contraen el coronavirus podrían estar disponibles para el verano o principios del otoño, dijo el vicepresidente en una conferencia de prensa. El medicamento Remdesivir ya se ha utilizado para tratar a un paciente infectado en Estados Unidos como parte de un ensayo. y el antiviral intravenoso también se está implementando en ensayos en Asia. Otros tratamientos potenciales notables incluyen uno que utiliza anticuerpos monoclonales para combatir la infección. Se ha demostrado que la misma estrategia es efectiva contra el ébola. El vicepresidente Pence informó también que Estados Unidos estudia ampliar la lista de restricciones de viaje desde otros países donde aumentan los casos de coronavirus. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y aquí en la Florida, las autoridades han declarado la emergencia por el coronavirus tras la confirmación de dos casos en esta jurisdicción. Se elevan las alertas y se llama también a la calma. José Pernalete, de La Voz de América, nos informa desde Miami.
Tras la declaración de emergencia del estado de Florida por los dos casos reportados en esa región, la tranquilidad de las costas de Miami se ve amenazada ante la posible propagación del coronavirus. En la ciudad de Miami, las autoridades anuncian que la contingencia planificada es similar a la de la prevención por desastres naturales.
En este momento se trata simplemente de tener un buen plan. Estamos tratando esto como si nos estuviéramos preparando para una tormenta, lo que significa que un brote puede o no afectarnos.
De hecho, el alcalde de Miami, Francis Suárez, dijo que los bomberos de esa jurisdicción están preparados para asistir en el Centro de Atención de Emergencias ante cualquier reporte epidemiológico.
El Departamento de Bomberos ha establecido un protocolo para el personal encargado de contestar las llamadas del 911 relacionado con enfermedades infecciosas.
Por otra parte, desde la alcaldía de Miami advierten sobre la posible modificación del concierto de música electrónica Ultra, que atrae a visitantes de diversos países del mundo.
También estamos trabajando conjunto con el aeropuerto del condado y con el gobierno federal, que va a posiblemente suspender vuelos de países que tienen participantes al evento.
José Perralete, Voz de América, Miami.
La senadora por el estado de Minnesota, Amy Klobuchar, suspendió ayer su aspiración a la presidencia por el Partido Demócrata.
Klobuchar, considerada una moderada, era partidaria de mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y se mantiene activa en ese esfuerzo, motivada principalmente por su deseo de favorecer el sector agro de su estado.
También el lunes, el exalcalde de South Bend, en Indiana, Pete Buttigieg, retiró su aspiración por el Partido Demócrata.
Tanto Klobuchar como Buttigieg dijeron que en lo adelante apoyarán la candidatura del ex vicepresidente Joe Biden.
Hoy martes, el supermartes, tienen lugar importantes elecciones primarias en varios estados, incluyendo California y Texas. El retiro de Klobuchar y Buttigieg, dicen analistas, tiende a fortalecer a Biden sobre su rival principal Bernie Sanders, que hasta ahora lleva la delantera.
El gobierno boliviano pues denuncia que Evo Morales dejó un narcoestado y también abrió las puertas a carteles y mafias internacionales. Jorge Orellana informa.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, denunció que durante la administración de Evo Morales hubo una permisividad tal a la actividad del narcotráfico que permitió el ingreso de grupos criminales, mafias y carteles. La mandataria dijo que hay datos de inteligencia policial nacional e internacional que revelan la presencia de grupos criminales, carteles de Sinaloa y los Zetas de México, Sendero Luminoso de Perú, mafias rusas e incluso se tiene información de la presencia de elementos residuales de grupos paramilitares como las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC de Colombia.
En los últimos 14 años, dada la permisividad del anterior gobierno, Bolivia se ha convertido no solo en país de tránsito, sino que aquí se han construido redes donde opera un complejo grupo de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas, como el primer comando de la capital y Comando Vermelho de Brasil, la Federación de Sinaloa y los Zetas de México, Sendero Luminoso de Perú e incluso mafias rusas.
en medio de las denuncias del gobierno y las investigaciones contra la administración del expresidente Evo Morales, los candidatos a la presidencia para las nuevas elecciones del 3 de mayo continúan con sus campañas políticas. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
En Chile, entre tanto, con cortes de tráfico, barricadas callejeras, un autobús quemado y una persona atropellada comenzó el primer lunes de marzo en una continuación de las protestas sociales.
En la noche del domingo se registraron algunos cacerolazos desde los balcones de diversas viviendas de ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción.
Por la madrugada, algunas barricadas con unas pequeñas llamas cortaban el tráfico en algunos puntos de la capital y en otras zonas del país como Antofagasta.
En algunos lugares hubo enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales desde el cuerpo de carabineros. En la comuna de Maipú, a las afueras de Santiago, una persona murió al ser atropellada por un autobús.
También en la capital, un autobús fue quemado después de que sus pasajeros fuesen obligados a desalojar el vehículo.
Las movilizaciones en Chile comenzaron el 18 de octubre del año pasado en reclamo de un modelo económico más justo y dejaron episodios de violencia extrema con saqueos e incendios y hasta ahora al menos 30 muertos.
Y en otro escenario, la ONU ha terminado una investigación en la cual destaca la participación tanto de Rusia como de Turquía en crímenes de guerra en Siria. La noticia ampliada con José Luis Ramos.
Los investigadores de la ONU dicen que Moscú había participado en crímenes de guerra relacionados con ataques aéreos mortales en Siria, también en crímenes similares perpetrados contra los kurdos en el país. Lo que encontramos es una especie de dos tipos de crímenes internacionales o crímenes de guerra. Uno es el ataque deliberado contra objetos o protegidos intencionalmente, y con eso también los ataques contra el personal médico, que también es un crimen de guerra. Existe un crimen de guerra intencionalmente, aterrorizando a la población para obligarla a moverse, a desplazarse, y creo que estamos viendo esa imagen muy claramente. Por ejemplo, en Idlib, dijo Megani. El conflicto está lejos de terminar y las violaciones continúan multiplicándose, señaló por su parte Sergio Piñero, presidente de la Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria. Hay razones que indican que la Fuerza Aérea Rusa llevó a cabo bombardeos contra civiles. Tienes niños al aire libre con sus familias, sin una tienda de campaña, sin ningún refugio, sin mantas, sin nada, no tienen nada, pero creo que no es suficiente movilizar la voluntad de la comunidad internacional. Nadie tiene que consultar al Consejo de Seguridad para saber si pueden o no brindar asistencia humanitaria. Tienen el deber, dejen de usar excusas, es ridículo, destacó Piñero. En la presentación a la prensa de su informe, los miembros de la Comisión de la ONU denunciaron a los grupos rebeldes sirios por atacar zonas controladas por el gobierno, lo que ha causado numerosas víctimas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Son las 6:26, ya está por aquí sentado a nuestro lado Edemio Nava para darnos la información deportiva.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos en Cubita la Bella. 6:26 y 26 segundos, de casualidad.
Oye, qué
todos 6:26.
Qué cosa
más grande.
Sí.
Bueno, vamos a comenzar con una buena noticia. Anoche el gigante cubano-americano Brook López anotó 21 puntos. Su hermano Robin no jugó. Pero la mala es que el equipo de Brut, el cubanito, perdió el quinteto de Milwaukee. Pese a sucumbir, se mantiene cómodamente en primer lugar en la Conferencia del Este con el mejor récord este año en la NBA, apenas 9 derrotas con 52 éxitos. Ventaja amplia de 9.5 sobre el Toronto, que es el actual campeón, seguido por Boston, el Miami Heat, Indiana, y bueno, cierran la clasificación para la postemporada hasta el octavo lugar los equipos de Filadelfia, Orlando y Brooklyn. Por el quinteto de Miami, Jimmy Butler, el veterano, anotó 18 cartones y fue el más destacado. Reitero, ganó el Miami Heat 105-89 al Milwaukee. Chicago derrotó al Dallas 109-107, en tanto Atlanta sucumbió ante el Memphis 127-88. El quinteto de Portland derrotó a Orlando 130-107. Nueva York dispuso al Houston 125-123. James Harden anotó 35 cuartones por el equipo ganador. En tanto, Utah logró éxito ante Cleveland 126-113. Hoy unos cuantos partidos y sobresalen los encuentros. Brooklyn-Boston a las 7:30 de la noche, hora de Cuba. Y Denver, que estará jugando contra Golden State a las 9 de la noche. En tanto, Filadelfia rivalizará contra los Lakers en Los Ángeles, 10 de la noche por el canal de televisión TNT, Turner. Y bueno, por la conferencia del oeste, precisamente los Lakers se mantiene de líder con 46 triunfos y 13 derrotas. Y bueno, hablando, retomando el tema del Maja, se va a enfrentar contra Carlos Ramos este sábado en el Reino Unido, o sea, en Gran Bretaña, buscando Jairon su victoria número 23. Ha ganado 14 por la vía rápida y perdió contra Ryan Walsh su último combate contra el Tigre Británico. Robert Alfonso, el capitalino, estará combatiendo este sábado en Brooklyn, Nueva York, contra el veterano puertorriqueño Carlos Negrón, un muchacho que tiene gran experiencia, acumula 20 triunfos con 3 derrotas, y bueno, Alfonso tiene 19 éxitos, no ha perdido, tiene un empate y acumula 9 triunfos por la vía rápida. Robert Alfonso fue campeón de Cuba durante varios años y monarca continental en los Panamericanos efectuados en el 2007 en Río de Janeiro. Después estaremos ampliando el tema de Fran Sánchez Faure, el Guantanamero. Hasta aquí el deporte. Profesor, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 6:30, ya estamos comenzando la recta final de Radio Martí Noticias, los últimos 30 minutos. Como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo, en ese resto del mundo, la preocupación que hay a nivel mundial en torno al coronavirus. Y aquí en Estados Unidos, pues los detalles de lo que podría ocurrir hoy por la noche en el Supermartes, porque votantes en 14 estados van a las urnas. Podría ser un día decisivo realmente para el Partido Demócrata. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Una pregunta que se hacen muchos, no solo en Cuba, sino fuera de Cuba. ¿Está la isla preparada para enfrentar el coronavirus? Hay respuestas contundentes en este sentido. Amado Gil tiene las del doctor Roberto Serrano y la de la bloguera Joanny Sánchez.
Las autoridades cubanas insisten en que en la isla no hay casos del coronavirus COVID-19. Sin embargo, un artículo del diario digital independiente 14 y medio se pregunta si existe la preparación para evitar su propagación una vez que llegue. En opinión del médico cubano Roberto Serrano, que reside en Santiago de Cuba, las condiciones al interior del país no ayudan a controlar un virus de esta índole.
Dios quiera que aquí no haya un brote de ese tipo, porque efectivamente aquí condiciones no hay ninguna.
A este médico le preocupa que en Cuba se vive de aglomeración en aglomeración.
Las condiciones de hacinamiento, esas condiciones que hay en todas partes, porque aquí hay hacinamiento en todo, en todos los órdenes, los trabajos, en la casa, en los ómnibus, en todo. vaya, es un caldo de cultivo casi excelente para que eso aquí sea algo devastador.
El diario 14 y medio reporta que en el aeropuerto de La Habana se han establecido controles para los viajeros que entran, pero según la directora del medio, Joanny Sánchez, en su comentario diario se pregunta, ¿y después qué?
Cuando se traspasa el aeropuerto, pues se encuentra el viajero con la realidad de una isla donde ahora mismo es muy difícil comprar útiles de aseo, jabón, detergente, pasta dental, incluso un tapaboca o nasobuco es prácticamente imposible de hallar ahora mismo en las farmacias y en la red comercial cubana.
Sánchez da un punto a favor del gobierno cubano.
Hay que decir que en regímenes totalitarios, militarizados, con una amplia red de vigilancia y control sobre la sociedad, tienden a ser bastante efectivos a la hora de controlar tragedias de este tipo, o al menos detectar los casos, hospitalizarlos, buscar a las personas por la fuerza.
El doctor Serrano apuntó que la desinformación de muchos en la isla atenta también contra la prevención del virus. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, cumplió el domingo 5 meses de injusta prisión, según destaca en Twitter la activista opositora Caterine Mojena.
Recordemos que Ferrer fue detenido el 1 de octubre junto a otros 3 activistas del UMPACU y tras la celebración del juicio el 26 de febrero se conocerá la sentencia el 12 de marzo. La fiscalía pide 9 años de prisión para Ferrer.
La también miembro de la UMPACU, Caterine Mojena, se hace eco en Twitter de la misma exigencia de otros activistas en las redes sociales. Libertad para Ferrer y para todos los presos políticos cubanos.
Hablando de otros activistas que sufren el acoso de la seguridad del Estado, desde Holguín la opositora y expresa política Maydolis Leiva Portieles ha denunciado que tanto ella como sus hijos, Ana Iris, Ada Iris y Fidel Manuel, han sufrido violencia policial por pedir la libertad de Ferrer y otros presos políticos.
Bueno, mis hijos fueron detenidos desde el día 26 hasta el día 29 de febrero, plantados en huelga de hambre. Y a mí me detuvieron el día 27, de 3 de la tarde a 7 y media de la noche. Quiero denunciar la brutalidad que mis hijos, principalmente las muchachitas, fueron golpeadas con mucha brutalidad. Como estaban esposadas por detrás, le echaron spray en los ojos. Ese mismo policía apagó un cigarro en la palma de la mano de mi hija Anaíri. A mis muchachitas ya en institución penal, las primeras 48 horas, como castigo, como estaban plantadas, las tuvieron sin agua, ni siquiera para bañarse ni para tomar. Y a Fidel, acá en el anillo, 24 horas. Estamos muy preocupados porque la dictadura de Raúl Castro y de Díaz-Canel y de Ramiro Valdés está llevando una política de odio sin freno contra los activistas y defensores de derechos humanos.
Al menos 127 personas están encarceladas en Cuba por motivos políticos, 22 de ellas en los últimos 6 meses, de acuerdo con el más reciente informe de la organización Cuban Prisoners Defenders.
En esa cifra de 127 encarcelados, en la cual se destaca el caso del líder del UMPACU, José Daniel Ferrer, la ONG identifica a 74 presos de conciencia, 24 en proceso de condena y 29 presos políticos adicionales.
Cuban Prisoners Defenders denuncia igualmente la existencia de unos 11.000 cubanos no pertenecientes a la oposición que se encuentran encarcelados por cargos calificados de predelictivos, es decir, sin delito.
Y el domingo salieron a las calles 52 damas de blanco en toda Cuba a pedir libertad precisamente para los presos políticos. 27 de las damas fueron detenidas, en algunos casos multadas, según dijo a Radio Martí la líder del grupo, Berta Soler.
Salimos a las calles 52 damas de blanco en todo el país. En Matanzas, 16 damas de blanco fueron detenidas antes de misa y una de ellas, saliendo de misa, fue detenida. 14 damas de blanco pudieron participar en misa en la provincia de Matanzas. En La Habana, 8 damas de blanco fueron detenidas, pudieron también participar 8 damas de blanco en misa aquí en La Habana en diferentes iglesias. En Santiago de Cuba, 3 damas de blanco fueron detenidas. En Santa Clara, 2 damas de blanco pudieron participar en misa al igual que Guantánamo, una dama de blanco pudo participar en misa. De las 8 damas de blanco que fueron detenidas en la ciudad de La Habana, 4 fueron multadas con 150 pesos CUP, moneda nacional, por violar el dispositivo de la seguridad del Estado. Y una fue multada con 30 pesos por desorden público. Tenemos también el caso de Ángel Moy Acosta, que salió de la sede nacional junto con quien le habla, Berta Soler, y fue multado con 150 CUP, moneda nacional. Todos fuimos liberados ayer domingo, 1 de marzo.
Y la caída del arribo de turistas internacionales a Cuba provoca serias afectaciones a los cuentapropistas ligados a ese sector. La información la tiene Tomás Cardoso.
La disminución de viajeros internacionales que llegan a Cuba está provocando afectaciones serias en el sector de trabajo por cuenta propia en las categorías de renta habitacional y restaurantes privados. Desde Viñales, en Pinar del Río, donde históricamente la llegada de turistas era estable, la académica Omara Ruiz Urquiola, que comparte allí en la montaña un usufructo con su hermano, destaca que es visible el decrecimiento en el arribo de viajeros y el mejor indicador es la finca.
Antes, nosotros, de estos turistas que no vienen programados ni mucho menos, nosotros recibíamos por día en temporada alta 15 turistas. Mira, hoy un turista, ayer dos muchachas canadienses, y por lo general lo que hay en el pueblo son mochileros que vienen con los recursos económicos contadísimos. La habitación en Viñales de 35 se puede en este minuto conseguir a 8 cupos. Muchos arrendatarios han tenido que entregar la patente, igual que algunos dueños de paladares, de restaurantes, porque no da la cuenta.
Y en la capital, la artesana y bloguera Rebeca Monzó, con licencia de rentador en el barrio de Nuevo Vedado, destaca que no tiene clientes, pero el pago de las licencias e impuestos hay que hacerlo, aunque no hay negocio. Y agrega que en La Habana Vieja no se ven casi turistas.
Casi todos los barrios que alquilábamos estamos vacíos sin turismo. Hemos bajado el alquiler a 15, a 10, estábamos a 20, 25, no bien. Nadie. Tú ves los restaurantes vacíos, las cafeterías vacías.
El núcleo de visitantes que está llegando al país es el que controlan las corporaciones estatales como Gaviota, Cubanacán, Gran Caribe y otras, que es por paquetes y dirigido, agregó Monzó.
Es el turismo que va directamente en las callerías y en Varadero.
La llegada de turistas a Cuba cayó un 19,6% durante el mes de enero con respecto a igual periodo del año anterior, informó la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. El turismo es la segunda fuente de ingresos del gobierno detrás de las misiones médicas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El portal Cibercuba está dando a conocer que los cubanos que se han repatriado a la isla tras obtener la residencia legal permanente en Estados Unidos pudieran enfrentar serias dificultades si luego planean solicitar su naturalización, según una reciente normativa federal. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de este país emitió la semana pasada una regulación aclaratoria con los posibles efectos en la elegibilidad para la naturalización de los residentes legales que interrumpen su permanencia continua en el país. Otros cubanos que se encuentran en la frontera sur de Estados Unidos esperan, entre tanto, la decisión de la Corte estadounidense con respecto al programa de protección del migrante, conocido como Permanecer en México. Ricardo Quintana recoge declaraciones de los abogados en el sur de la Florida, Alejandro Vázquez y Grisel Ibarra, y también de una cubana que está varada en Matamoros, México, que se llama Onelia Alonso.
El MPP establece el regreso a México de solicitantes de asilo mientras se resuelven sus casos.
En estos momentos que estamos, hoy día, al menos hasta el miércoles en la mañana, porque son los términos, la decisión es válida, pero no tiene un efecto inmediato, quiere decir, está paralizada.
De todas maneras, el veredicto no queda en firme hasta que el periodo de apelación no se acabe.
En Matamoros, la cubana Onelia Alonso está desesperada. Lleva un año de travesía.
Tenemos cita el día 2. Pensábamos que nos los habían quitado el MPP, estábamos muy contentos. Ahora no sabemos si el día 12 cuando vayamos, tenemos una incertidumbre muy grande.
Que esperen a que la Corte se pronuncie y que el miércoles o en los días posteriores habrá una decisión.
Esto ha ido de Guatemala a Guatapeorba. Las personas que están en la frontera, mi consejo es, si puedes regresar a tu país, regrésate.
Y el gobierno debe entregar sus argumentos al cierre del horario laboral de este martes según el plazo concedido al tribunal.
Radio Martí en SoundCloud. Conecta. conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
6:42 minutos. Votantes en 14 estados de Estados Unidos van a las urnas este martes. Es el supermartes. Podría ser un día decisivo para el Partido Demócrata, tal como nos dice desde Washington Michelle Sagué.
Este martes 3 de marzo, votantes en 14 estados participarán en el denominado Supermartes, el día con el mayor número de estados en elecciones primarias, así como el mayor número de delegados en juego. Se trata de un día que puede definir el futuro de los precandidatos para bien o para mal. A la cabeza de las encuestas está Bernie Sanders, senador por el estado de Vermont. Tras sus triunfos en Nevada, Iowa y New Hampshire, podría consolidar su candidatura de alcanzar el triunfo el martes. Le sigue en los sondeos el ex vicepresidente Joe Biden. Los votantes del supermartes tendrán dos candidatos menos a escoger después de que el multimillonario y activista Tom Steyer y el ex alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, se retirarán de la contienda.
The truth is that the path has narrowed to a close.
Dice Buttigieg que la verdad es que el camino ha llegado al final y que tiene la responsabilidad de considerar el efecto que tendría que él permaneciera en la carrera. El supermartes es el día más importante del periodo de primarias porque se calcula que en los 14 estados y un territorio, la Samoa Americana, que votan ese día, reside cerca de un 40% de la población del país y hay 1.357 delegados en juego. Para obtener la nominación presidencial demócrata, un candidato necesita 1.991 delegados. Todas las miradas se centrarán en los dos estados que darán más delegados. California, con 415, y Texas, con 228, son los estados a conquistar, puesto que una victoria ahí significa un gran número de representantes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en un comunicado hoy, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Kelly Craft, informa que Estados Unidos aportará dinero adicional para aliviar la grave crisis humanitaria en la frontera entre Turquía y Siria.
Hasta la fecha, Estados Unidos ha aportado 10.5 millones de dólares. Dice Craft que la administración Trump está anunciando 108 millones adicionales en asistencia humanitaria para el pueblo de Siria.
Craft dijo que en los últimos 3 meses el gobernante sirio Bashar al-Assad y sus aliados Rusia e Irán han intensificado una ofensiva militar total contra el pueblo de Idlib, matando a cientos y obligando a casi 1 millón de civiles a huir por sus vidas, según acotó la diplomática.
Mientras, Naciones Unidas sigue denunciando la continua violencia indiscriminada que está ocurriendo en Libia. Desde la ONU tenemos detalles de esta situación con Carmen María Rodríguez, quien, por cierto, entrevistó al portavoz Stefan Dujarric de La Riviera.
La noticia de la renuncia de Ghassan Salameh como representante especial para Libia tomó a la ONU por sorpresa. El señor Salameh anunció, le pedía al secretario general Antonio Guterres que le separara de su cargo, refiriéndose al muy alto nivel de tensión en el desempeño de sus funciones. En la sede de la ONU en Nueva York, la secretaría se hizo eco además de la situación de violencia continua que impera en Libia. Al respecto, el vocero de la secretaría, Stefan Dujarric de La Riviere.
Again, we issued a statement in which the Secretary General strongly condemned the indiscriminate bombings of several parts of Tripoli.
Emitimos un comunicado en que el secretario general fuertemente condenó los bombardeos indiscriminados en varias partes de Trípoli, que incluyen áreas residenciales y el aeropuerto en Trípoli. El secretario general hace un llamado por un cese inmediato de hostilidades. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Se pronostica buen tiempo durante estos días hasta el viernes, en que todo parece indicar que tendremos la llegada de otro frente frío. Habrá descenso de las temperaturas, no tan significativo como en otras, como en otros fines de semana. Pero también tengo entendido, Lázaro, que va a haber mucho calor el jueves. ¿No?
En efecto, Rafael, en efecto. Y es que el amplio anticiclón del Atlántico ha mantenido su fuerza y su extensión sobre el Golfo de México y las aguas del Caribe, creando condiciones del tiempo muy, muy estables sobre las Bahamas, la Florida y Cuba, dando paso y Cuba, pero iniciando una retirada al este a partir del jueves. Claro, a la retirada del anticiclón, los vientos serán del sur, y entonces, como tú dices, bueno, pues entonces tendremos calor el jueves, dando paso al arribo de un nuevo frente frío al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la tarde del viernes. De manera que para Cuba, hasta ese momento, condiciones del tiempo muy estables. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en la costa norte oriental. Serán escasas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 en la región occidental, y del este al sudeste en el resto del país, con la misma intensidad. Marejadas en ambos litorales orientales, poco lejos en el resto de los litorales. Bueno, Rafael, que tengas buen día. Hasta aquí, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Las fotos hablan por sí mismas y son evidencia cierta de la miseria y la discriminación que sufre el pueblo cubano. Miseria porque no hay, físicamente hablando, miseria mayor que la de la desnutrición. Y discriminación porque esa desnutrición es solamente para el cubano de a pie. Los que mandan, los pinchos y los turistas que visitan Cuba no la conocen. Déjame contarte. La información está en Cubanet y otros medios independientes. Las dos fotos muestran cada una a un cubano sosteniendo en sus manos sendos costillares de res. Costillares que son prácticamente hueso pelado, pues la carne que esos huesos sostenían no se ve por ningún lado. La foto la subió a las redes sociales el periodista independiente Yaniel Juber Cisneros, de Guantánamo, que es uno de los cubanos que aparece en ellas. Juber Cisneros denunció así la situación respecto a la carne de res, comentando de esta forma: huesos para la perra hambre que hay en este país. Lo que me gustaría es que una mesa redonda me explicaran a dónde va a parar la carne que estaba en esos huesos. Más adelante, el periodista independiente conmina al vocero castrista Randy Alonso, director de Cuba Debate y de la Mesa Redonda, a hablar del tema en la televisión. Vamos, Randy, estoy esperando la respuesta, dice Yanier en su post de Facebook. Yo no sé si el periodista independiente recibirá la respuesta que procura, pero déjame decirte que lo dudo mucho. La verdad, no pueden decirla, porque eso equivaldría a reconocer la falsedad de la revolución y la existencia en la isla de castas privilegiadas de parientes de los Castro, integrantes de la cúpula gobernante, militarotes y funcionarios de toda la haya. Tendrían que admitir también el trato preferencial que se le da a los turistas y al mismo tiempo reconocer la paupérrima situación del cubano en su propia tierra. En fin de cuentas, que tendrían que pelearse con la mentira, y la mentira es la columna vertebral de la tiranía. Pero ya que hablo de la mentira, déjame decirte, si recurren a esta una vez más para culpar al bloqueo de la ausencia de carne de res en Cuba, tienen que saber que cada vez que hacen esto, incurren en el ridículo, pues nadie se cree ese cuento. ¿Quién nos iba a decir, caray, que un costillar pelado vendría a convertirse en símbolo de la revolución?
¿Quiénes fueron los artistas que más vendieron, que más éxito tuvieron en las ventas durante el 2019? Alejandro Escalona tiene este y otros detalles.
Taylor Swift encabeza la lista de los artistas musicales más vendidos a escala mundial en 2019, gracias al éxito de su álbum Lover. Es la segunda vez que la cantante y compositora de 30 años lidera las ventas de música grabada en todo el mundo. La primera fue hace 6 años, cuando lanzó su álbum 1989. Lover es el séptimo álbum de estudio de Taylor Swift. A ella le siguen en el ranking 2019 el cantante y compositor británico Ed Sheeran, el rapero Post Malone y la cantante Billie Eilish, que se llevó los principales premios Grammy en enero. Queen, la banda de rock Formada en 1970 en London Town, quedó en quinto lugar. La música del grupo resurgió tras el lanzamiento de la película biográfica sobre Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. BTS, la popular banda de Corea del Sur, quedó en séptimo lugar. El 2 de marzo, Karen Carpenter hubiese cumplido 70 años. La contralto y baterista, nacida en New Haven, Connecticut, y su hermano Richard formaron el dúo Carpenters. Karen murió a los 32 años en 1983. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Son ahora las 6:53 minutos. Aquí está ya prácticamente cerrando el juego Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Doctor, malas noticias para los equipos de Canadá, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Nicaragua, Puerto Rico y, por supuesto, Venezuela, que van a tomar parte en el preolímpico en Arizona del 22 al 26 de marzo. Ahí se va a entregar un quinto y penúltimo boleto al béisbol de los Juegos Olímpicos de Tokio este año. Bueno, si en definitiva, debido al coronavirus que afecta a todo el mundo, especialmente al continente asiático, se realizan los Juegos. Porque incluso el COI ya está haciendo gestiones con diferentes organismos internacionales para ver si se aplazan los Juegos, si se cancelan, si se trasladan, ver qué está sucediendo ahí con las Olimpiadas en Tokio 2020. Te decía que es mala noticia para los equipos que mencioné anteriormente, porque los veteranos José Bautista, Junior Lake y Yordani Valdespín, todos con experiencia en grandes ligas, así como el torpedero Wander Franco, el principal prospecto del béisbol, jugarán con República Dominicana en el Preolímpico de las Américas de este mes en Arizona. José Gómez, gerente general de la selección dominicana, dijo a ESPN Digital que también estarán en el equipo el pitcher abridor César Valdés y los relevistas Jumbo Díaz y Jan Martínez, quienes también han jugado en las grandes ligas. En el caso de Bautista, es un veterano de 39 años, no ha jugado pelota desde que formó parte del equipo de los Bravos de Atlanta, los Mets y los Phillies de Filadelfia en el año 2018. De todas formas, es un pelotero que tiene tremendas condiciones. Y bueno, el manager será Fernando Tatís. Reitero, en este evento van a participar en Arizona los equipos de Canadá, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Nicaragua, Puerto Rico y Venezuela. Lograr un boleto olímpico ahí realmente va a ser muy difícil para cualquier equipo. Y bueno, en la NBA, anoche el Miami Heat derrotó al Milwaukee 105-89 y se mantuvo en cuarto lugar en la Conferencia del Este, que tiene precisamente como líder al equipo de Milwaukee con 52 victorias y 9 derrotas. El Heat tiene 39 éxitos con un total de 22 derrotas. El hombre grande de la ofensiva por el equipo perdedor fue el cubano-americano Brook López, con un total de 21 puntos. Y precisamente Fuentes Viñoli ha estado comentando estos días la presencia cuando llegaron acá de los hermanos Brook y Robin López, pero la mala noticia para Fuentes Viñoli es que anoche no jugó Robin, el otro hermano de Brook. Así bueno, que, de todas formas, Fuentes Viñoli anotó 21 puntos, uno de tus jugadores favoritos en la NBA. Hasta aquí el deporte. Mira Viñoli, mira cómo está.
Enhorabuena para Viñoli, ¿eh?
Gracias.
A las 6:56 pasamos revista a lo más importante que hemos dado en materia de información aquí en Radio Martí Noticias.
El régimen castrista someterá a Luis Manuel Otero Alcántara a juicio sumario abreviado por daños a la propiedad.
La organización Cuban Prisoner Defenders reporta 127 presos políticos en Cuba.
Continúa el hostigamiento contra los miembros de la Unión Patriótica de Cuba.
Un estudio realizado por Facebook concluye que Cuba tiene la peor internet de Latinoamérica.
Venezuela fue el tema central del encuentro entre Donald Trump e Iván Duque en la Casa Blanca.
La organización Foro Penal denuncia más de 300 presos políticos en Venezuela.
Amy Klobuchar y Pete Buttigieg dieron su apoyo a ex vicepresidente Joe Biden de cara al supermartes.
La Organización Mundial de la Salud resalta su preocupación por los casos de coronavirus fuera de China.
Vicepresidente Pence dijo que los tratamientos para el coronavirus estarán disponibles en el verano.
Colombia y otros países latinoamericanos, también el sur de la Florida, extreman medidas para contener la llegada del coronavirus.
Gobierno interino de Bolivia denunció que Evo Morales dejó un narcoestado.
La comunidad internacional rechaza el ataque armado contra el líder venezolano Juan Guaidó.
Benjamín Netanyahu ganó las elecciones en Israel.
Radio Martí Noticias.
El punto final para Radio Martí Noticias. Mañana volveremos a estar aquí de 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. A continuación, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Ariana González en la sala de redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Muy buenos días.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.